Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pero qué bien nos lo dejaré en bandeja a nuestros compañeros del partidazo. 1:34, hora menos en Canarias. Bienvenidos, buenas noches. Esto es la noche de COPE. Y somos un montón trasnochando. ¿Esto
un montón?
Claro que sí, además porque estáis velando los hercios y cada día somos más por eso, porque esta es la noche más despierta de la radio, incluso un martes, ¿no? Un martes 20 de septiembre como este.
Madre mía, 20 ya. Oye, yo me solidarizo con Juanma porque yo también digo mucho, y bueno, hay que decir que algunas mentes somos un poco más lentas. Lo que no son lentos son los trasnochadores.
¿Estás llamando lento?
Yo me estoy llamando lenta a mí.
Pero que hombre,
no,
cada
él
uno...
dirá, porque claro. Estará, yo qué sé, pues evalúa, yo qué sé, lo
cada
que sea.
Cada uno tiene su vocal preferida,
aquí
cada
sí,
uno,
sí,
Álvaro
aquí.
Nebreda.
Los lentos no son los trasnochadores en las redes, ¿no?
Lentos son los continentes. El Twitter va rápido como
me parece fenomenal.
Tenemos siempre nuestro Twitter abierto con @lanochedecope y os leemos con el hashtag lanochechatines. También estamos en Facebook, en facebook.com/lanochedecope y también en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
¿Puedes repetir, por favor, el hashtag?
Sí, claro. La noche chatine.
Pero qué fácil lo dejas.
Es que me encanta.
Qué fácil lo dejas. Oye,
y si quieren llamar por teléfono, ¿qué hacemos?
Pues primero cogen el teléfono, lógicamente, y luego llaman al 950-6006. Repetimos, 950-6006. Y en WhatsApp, 655-59-59.
Pues muy bien, muchas gracias, Álvaro. 1:35, 12:35 en Canarias. Orejas en alto, porque si te decimos que hoy volvemos a la escuela para ser aprendices de mucho y maestros de lo que nos convenga, a que subes la radio.
Corte.
Pues claro que la subes, entre otras cosas porque vas a conocer a la primera escuela de actores jóvenes profesionales, el Mama Quiero Ser Artista, que es posible con la escuela Toma 1. Saludad, por favor, saludad ya, por favor, ya.
Aquí estamos un equipo de primera toma para estar con vosotros un ratito esta noche.
Claro que sí, un rato y algo más, ¿no, Archilla? Porque el maestro que está dispuesto a desvelarse hoy tiene tablas para presumir. Él ya ha caneado a toda una generación de actores. Así que el chatín, Arturo Fernández, en la noche de COPE.
Bueno, chatines, sois exactamente igual que yo, trasnochadores. La noche es fantástica. Y sobre todo cuando se escucha nada menos que a Isabel y a Bárbara, entonces es muchísima mejor noche. Un fuerte abrazo.
Toma, ahí queda eso.
Hoy, de verdad.
Enseguida vamos a estar con él, pero antes tenemos que conocer a Omar.
Sí, es sirio, él es músico, dejó su tierra para estudiar y no pudo volver cuando empeoró la situación de su país. Ahora está lejos de su familia y su historia es la de más de 20 millones de personas.
Buenas noches a todos. Me llamo Omar Jamul, yo soy guitarrista. He venido aquí a España en el 2011 para terminar mi estudio. Yo soy de Damasco. Vamos a hablar un poquito sobre mi historia aquí en España y, bueno, sobre lo que está pasando también en mi país, Siria.
Además, se está celebrando en Nueva York la cumbre de la ONU que debate la crisis de refugiados y vamos a actualizar los datos y saber cuáles son los planes que tienen más de 40 estados para poner soluciones. Mientras arreglamos el mundo, que tenemos rato y hasta las 4 de la madrugada...
Va a tener que comer algo,
sí. Vamos a tener que comer algo y existe una dieta que lo mismo nos hace más felices.
Se trata de la paleodieta y el ciclista David de la Cruz la ha puesto a prueba en la Vuelta a España y oye, que le ha ido muy bien.
¿Eh? Y tanto.
Hola, buenas noches, soy David de la Cruz y bueno, quiero mandar un saludo a todos los oyentes de COPE.
¡Hala! Pues ahí lo lleváis.
Saludados, ¿eh? Están.
Con él vamos a pedalear hasta las 4 de la madrugada, pero eso sí, queda por confirmar gente
sí.
Aquí.
Oye, Álvaro, ¿le das a...?
Dale, Nebreda, venga, rápido.
A ver si acierto con el botón.
Que no llegamos.
Este es el...
Delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos. Y alguno más.
Hola, buenas noches a todos. Soy Marc Vergés, el autor del libro de Paleodieta para deportistas. Y en unos momentitos os voy a contar qué es lo que debéis hacer para estar en forma y para comer lo más saludable posible.
Siguiente.
Bueno, vamos a hablar esta noche de los Estados Unidos y de los candidatos. Vamos a hablar de Hillary, vamos a hablar de su neumonía y sobre todo de cómo esta es en el día a día, pero en esta ocasión aquí en España.
Trasnochadores. Se están poniendo muy mal las cosas para el ahorro. Hay que ser astutos. De eso voy a hablar yo esta noche. De la astucia para no perder dinero del mucho o poco ahorro que hemos conseguido acumular.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Pues con esto nos tenemos que hacer un programa. Claro que nos lo vamos a hacer con todos los trasnochadores,
con mucha
porque
astucia,
están ahí trasnochando. Doble parpadeo es la 1:39, una hora menos en Canarias. Orejas en alto, la radio es 321. 321, ¿no?
321, 321.
Claqueta, claqueta, claqueta. Ya, 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 ya.
Dale, dale, dale.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Hacer aquí el teatro, Archilla, a estas horas de madrugada.
Lo tuyo es puro teatro, lo sabes.
Lo decimos siempre, pero mira, cuando lo hablamos en serio, trasnochadores, muchas veces me dice Archilla, bueno, es que tú empezaste como la Hepburn, lo que pasa que luego me dio por la radio, ¿no? Y estas cosas.
Tienes una foto leyendo un libro con camisa de rayas, que ya. De verdad eres Hepburn total.
Es que lo de tocar el ukelele ya dice mucho, ¿no? Y lo del ballet, pero bueno, ahí ya, se quedó.
Te faltan las joyas.
Es bueno, sí.
Sí, las joyas sí, sí, ahí.
Hay unos Swarovski, unos
Tiffany's,
¿no?
Sí, eso.
La cosa, trasnochadores, es que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un sueño y sabemos que es difícil de conseguir, aunque cuando tenemos 6 y 7 años no se nos pone nada por delante. Lo que es interesante es juntarnos con gente que nos sepa guiar, nos sepa decir cómo hacer bien las cosas. Y esto ya, pues afortunadamente, existe y empieza nuevo curso. Empezamos nuevo curso y tenemos un curso, trasnochadores, que os vais a quedar con la boca abierta.
Se llama Primera Toma, es el primer estudio que forma a niños, a jóvenes entre 6 y 18 años, que se quieren dedicar profesionalmente a la interpretación. Esto de mamá quiero ser artista y la madre dice, pero ¿cómo, hijo? Y coge el cazo de la sopa y empieza a interpretar. Pues sí, esto es así. Y hoy nos visita Alicia Álvarez, es la directora de todo esto. Muy bienvenida, Alicia, buenas noches. Pues
buenas noches. A ti también te pasó algo parecido. Mamá, quiero ser artista.
Sí, sí, claro. Yo empecé muy jovencita y tuve la suerte de encontrar un grupo que eran adultos, pero me admitieron. Hicieron como una prueba. Y pude empezar a estudiar interpretación muy joven, pero claro, en mi época no había estudios para jóvenes ni para niños profesionales, porque la diferencia nuestra es que estamos enfocados en niños y jóvenes que están altamente motivados y que quieren ser actores.
Por estos micrófonos han pasado gente que conocéis mucho, que es referente en vuestra escuela. Por ejemplo, sí. Sabemos que has llevado la producción de El Amor Espaná.
Sí, sí.
Y Alex estuvo aquí, sí. Alex O'Doherty estuvo por aquí. Todo eso es una labor y una formación que luego se transmite, ¿no?, a los alumnos.
Claro, uno de nuestros objetivos es tener la escuela muy abierta para que vengan profesionales en activo a darles masterclass y un poco a explicarles en qué consiste exactamente la profesión.
Con lo cual, el vínculo que creáis desde la formación hasta lo que es la llegada al mundo laboral,
claro,
es
procuramos, una ventaja. Claro, procuramos acompañarles en ese camino. Ponemos en marcha muchas actividades culturales y formativas, pero que están conectados con profesionales en activo.
Y me imagino que van con tal ilusión que también hay que decir, vamos ahí a dosificar la ilusión curso a curso.
Sí, una de las cosas que hacemos es como un poco poner un poco de cordura, ¿no? Porque llegan también con una idea muy idealizada de lo que es la profesión. Entonces, pues les decimos que esto es pues tienen que ir poco a poco, que es muy importante la formación, que es muy importante también los estudios. Entonces, sí, vamos ahí poniendo un poco de calma.
Y hay que hacer caso, a los profesores, que para eso tienen muy buenos profesores. Una de ellas está aquí. Ella es Elvira Quadrupani, actriz y profesora de Primera Toma. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, y tenemos también a 5 futuras estrellas de la interpretación. ¿Lo podemos confirmar esto? Sí, ¿verdad?
A ver,
sí,
es que no hacen nada de ruido. Oye, se están portando
un sí rotundo, ¿eh?
A ver, hacer un poco de ruido, que se note ahí que estáis ahí.
En clase son mucho más jaleosos.
¿Ah, verdad?
O sea, que no os reconocemos ahora mismo. Estáis portando demasiado bien, ¿no?
Bueno, pues vamos a saludar, ¿no?, de uno en uno. Pilar Navas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Javier de Luis.
Hola, buenas noches.
Esther Espósito.
Hola, ¿qué tal?
Carla Martín.
Buenas noches.
Y Adrián Martínez, buenas noches.
Buenas noches.
Sois 5 estrellas, pero esto empieza duro, ¿no? Desde abajo, Pilar.
Pues sí, la verdad que, o sea, son muchos años y es importante para mí, por ejemplo, que soy una de las más veteranillas, una de las más mayores, me doy cuenta que cada año, o sea, aprendes una cosa nueva y que por mucho que siga formándote siempre hay algo nuevo que aprender y algo nuevo que experimentar y siempre pues te estás dando cuenta y no sé, me gusta.
Elvira, profesora, profe, desde el inicio el potenciar las artes escénicas en los niños, aparte de despertarles una formación creativa tremenda, es también bueno para otras capacidades, ¿no?
Claro, es lo maravilloso que tiene todas las, digamos, las habilidades que tienes que desarrollar para poder ser actor son muy útiles en otros campos de la vida. Y en edades, tanto en la infancia como en la adolescencia, son muy convenientes.
Aprenden rápido, porque es una de las cosas que cuando más joven haces una cosa parece como que lo absorben mejor.
Todos tienen mucha capacidad de absorber, evidentemente. La velocidad para aprender este oficio no es constante. Hay cosas que se aprenden muy rápido, de repente uno parece que está bloqueado. Yo creo que pasa en bastantes artes, ¿eh? Y luego vuelve a dar otro avance aparentemente muy, muy rápido. Pero sí, desde luego la capacidad de absorción es grande.
Por eso, Alicia, tú que además eres coach y acompañas en toda esa gestión de las emociones y retos que tienen cada uno de ellos, enseñarles a reinventarse las ganas todos los días, esto es importante, ¿no?
Sí, sobre todo, una cosa que en la que tenemos que hacer mucho hincapié es que lo quieren todo ya, o sea, lo quieren todo de una manera inmediata. Y esto es como cualquier otra profesión en la que necesitas formarte y experimentar, no solo formarte, sino practicar para ir adquiriendo control y dominio, ¿no? Entonces es muy importante que por eso hacemos, por ejemplo, nosotros muchas actividades para que esta motivación no la pierdan. Porque si no, claro, a un chico que la adolescencia es de ya, lo quiero ya, todo inmediato, ¿no? Entonces decirle, no, este actor hasta los 40 años no hizo su primera película y empezó a estudiar con 15 y luego hizo teatro 10 años, pero que no era conocido, ¿no? Entonces también diferenciar mucho entre la profesionalidad y la fama.
No por ser conocido significa que eres el mejor, a lo mejor también. Eres muy bueno y no eres conocido. A ver, Javier, ¿por qué le entró el gusanillo por esto? ¿Cómo empezó?
Es que desde pequeño tengo amor absoluto hacia esto. Y encontré Primera Toma por internet y la verdad es que al principio pues era una escuela de interpretación, pero la verdad es que me ha sorprendido un montón porque te mete en el mundo directamente, o sea, nos llevan a ver obras de teatro, estamos como en contacto con los profesionales. Entonces eso también es lo que creo que les diferencia, aparte de que tienen una ilusión y una frescura que a mí me encanta.
Primera Toma, ¿eh? Esta es la escuela de la que os estamos hablando, Trasnochadores, una escuela que forma a pequeños y grandes actores, pero ¿es a la Primera Toma cuando unos padres dicen, venga, adelante, o hay que hacer una segunda y una tercera, ¿eh? Esther, por ejemplo?
Bueno, yo siempre he tenido el apoyo de mis padres en esto. Yo lo quiero, como Javier, desde pequeñita, dedicarme a esto. Y la verdad es que ellos siempre han estado ahí para frenarme los pies en el sentido de dejarme claro que siempre tengo que estudiar, de que tengo que llevarlo al paralelo con los estudios y que no se me puede subir la cabeza, pero siempre han estado ahí haciéndome saber que para cualquier cosa que necesite les tengo ahí apoyándome a tope.
Dicen que las personas que compaginan muchas cosas a la vez o que son capaces de hacerlo, al final llegan a todo. Adrián, ¿a ti te pasa esto?
Bueno, más o menos, porque si hago muchas cosas a la vez, algunas se me pueden dar muy bien, pero otras no doy tanto de sí. Bueno, pero sí, la mayoría sí, no
eso
me quejo.
Es. Estudios e interpretación, ¿no? Esto es viable, Elvira, tú les dais herramientas para que sepan cuadrarlo todo y llegar a todo.
Claro, absolutamente. La formación que nosotros proponemos es una formación pensada para edades en las que ellos están estudiando y que sean compatibles.
Eso es muy importante.
No, claro, no es una formación tan absorbente que no puedan estar haciendo su instituto. De hecho, una vez que acaban, porque la escuela cubre, digamos, hasta los 18 años más o menos, les incentivamos al que quiera dedicarse esto, a que siga formándose en una escuela, digamos, de adultos, ¿no?
Oye, Carla, cuando dais masterclass con actores que todos conocemos, ¿es fácil atender al profesor en este caso o estás ahí ensimismado diciendo, madre mía, si es que es un actor? ¡Qué buenísimo!
Pero
que...
desde primera toma también nos enseñan a que ellos son como nosotros, o sea, son actores, pero a la vez son personas. Entonces tú puedes estar omnibulado por lo que sea, pero al mismo tiempo sabes que es un actor y a la vez es una motivación porque puedes preguntar directamente cosas a un profesional que te va a poder responder con total claridad desde su mundo. Entonces es una gran oportunidad.
¿Qué es lo que más le preocupa a los actores más jóvenes de nuestro país? A ver, en fila, Javier, en este momento.
Pues me preocupa hacerlo con el mayor amor posible. Y claramente tener una oportunidad, pero sobre todo no perder la ilusión.
A ver, Pilar.
Creo que actualmente lo que más me preocupa es que por culpa de la crisis y tantos proyectos que no salen luego a flote, se cogen muchas veces a muchas caras conocidas porque saben que la gente va a apostar por ello y muchas veces no se da pie a gente que no es conocida y que a lo mejor nos estamos formando y mereceríamos también una oportunidad, y eso me preocupa, que no haya tanto pie a que seamos un poco más visibles.
Mini punto para la cantera de actores, ¿eh? ¿A que sí, Alicia? ¿A que sí?
Vamos.
Oye, Adriana, ¿a ti te preocupa hacer varias cosas a la vez o no? ¿Hay otras preocupaciones?
No, eso no es lo que más me preocupa, porque... A ver, ahora mismo lo que más me preocupa es mi futuro, porque yo sé que esto lo hago con todo el amor y con todo lo que puedo. Pero es verdad que esta carrera no es como otras. Una película no la puedes estar grabando hasta siempre, ni una obra de teatro suele durar mucho tiempo. Por eso es lo que más me preocupa. Pero hacer dos cosas a la vez, eso está muy bien.
Está superado eso.
Sí.
¿Esther?
Bueno, a mí me preocupa saber si vamos a tener oportunidades y tal, que bueno, yo espero que con constancia y trabajo y esfuerzo, pues espero que lleguen y imagino que sí, eso espero, pero bueno, yo creo que un poco como a todos nos preocupa eso, sobre todo siendo tan jóvenes, que estamos empezando y hay que esperar mucho y tal, pero bueno, con paciencia yo creo que todo llega.
Que no os preocupe la juventud en absoluto. En esta mesa solamente hay gente joven. Y Carla, ¿qué te preocupa a ti?
Bueno, a mí en general me preocupa que no se tiene tan reconocido el mundo del teatro, porque el cine quizás sí más, pero el teatro también es un punto muy fuerte de la actuación. A mí es decir que me gusta mucho más el teatro y creo que no se está invirtiendo lo suficiente en temas culturales, que realmente es un mundo que se puede explotar muchísimo. Es casi como ir a clase, puedes aprender muchísimo más yendo al teatro o al cine o todo esto. Creo que se le debería dar más importancia.
Shakespeare y Cervantes acaban de apuntar a la noche de Pope, ¿eh? Estamos en centenario, así que, bueno, cuarto centenario, así que bien, bien.
Oye,
bien.
Pero Alicia, esto de la Escuela de Jóvenes Espectadores, ¿esto qué es? ¿Esto que hacéis una vez al mes?
Sí, es un proyecto en el que les formamos culturalmente y también nos preocupamos para que sean buenos espectadores. Entonces lo que hacemos es organizamos salidas al teatro por edades y por niveles para que vean un espectáculo y después hacemos una reflexión del mismo. Podemos conocer a los actores, participar en un debate con ellos. Nosotros también les ponemos un poco en antecedentes de ese espectáculo antes de ir a verlo.
¿Y qué conclusiones sacan? ¿Que toman notas durante la función? ¿O qué es lo que hacéis?
Una muy buena conclusión es que estamos consiguiendo que vayan al teatro luego ellos solos.
Ah, mira.
Se hacen grupos y luego van y nos mandan fotos o las suben a redes sociales diciendo, mira, nos hemos juntado 4 o 5 y hemos ido a ver esta función. Y eso para nosotras es un logro muy grande, claro.
Desde luego que sí, porque hay que potenciar esto y también los trabajos que hacen ellos. La mayoría de vuestros alumnos están haciendo trabajos profesionales constantemente y ahora tenéis un proyecto que nos tenéis que contar aquí. Que es Adolescer, ¿no?
Sí. Adolescer lo estrenamos el año pasado. Adolescer 2055, dirigido y escrito por Roberto Santiago. Y es el primer proyecto de la compañía Primera Toma, que nace con el objetivo de tener visibilidad de los alumnos, porque en eso nos ocupamos mucho, ¿no? Y apoyados por nosotros, mientras que todavía estamos ahí y son alumnos de la escuela, tengan sus primeras apariciones en teatro profesional.
Y cuando ya Elvira se meten en un trabajo profesional, ¿no viene alguno así antes de empezar a rodar algo y te pregunta de última hora, para que le recuerdes qué es lo que tiene que hacer o cómo se tiene que comportar?
Sí que hacemos una preparación de coach antes de que vayan al set, para que tengan las cosas muy bien preparadas y todo. Pero no, yo creo que ellos van con sus pautas que saben bastante claras, y los nervios que tiene cualquiera, ¿eh? Uno con experiencia, hombre, uno que está empezando.
Y eso. Que no se vayan, ¿eh?
Que no se vayan.
Porque el día que se van, dedícate a otra cosa.
Sí, sí.
Vamos, el día que yo no me ponga nerviosa delante de este micrófono, apágame ahí la lucecita roja, ¿eh?
Sí, hay un componente, un porcentaje de nervio que viene muy bien.
Y los padres. Una de las preocupaciones de los padres es los castings. Los preparáis muy bien.
Sí, sí, hacemos mucho hincapié en cursos para de actuación para casting, y sobre todo estamos mucho de apoyo antes y después, tanto a los niños como a los padres, para manejar también toda esa frustración que surge después de si no me han cogido o, bueno, pues un exceso de ego si te han cogido y a lo mejor no sabes manejarlo muy bien, ¿no? Nos ha sorprendido el compañerismo que tienen con estas edades, ¿no? Los niños y los jóvenes en las clases. Y cuando alguno, la mayoría, por regla general, cuando alguno de ellos son seleccionados, el resto de su clase, la verdad es que lo reciben muy, muy positivamente.
La cosa se va poniendo seria, ¿no? Y os llaman. ¿Y qué os gusta más? ¿Series, televisión o teatro, cine? A ver, Carla. ¿Qué te gusta a ti?
A mí, ya lo he dicho antes, a mí me gusta mucho el teatro.
Creo
que es muy diferente a verlo a través de una pantalla, sobre todo si estás actuando en el teatro, es muy diferente tener al público recibiéndote, los aplausos, es más adrenalina porque si fallas en algo es en directo, no puedes cambiarlo. Pero en general el teatro sí me gusta mucho más.
¿Y a Carla qué le gusta más?
A Esther.
Perdona,
dice.
Esther, bueno, Esther.
Ahí está. Pues yo no podría elegir porque creo que cada cosa tiene lo suyo, pero yo creo que es muy importante empezar por el teatro, o al menos tener base de teatro, porque es como lo más directo con el público, pero yo creo que todo tiene su magia y también me gusta muchísimo la televisión y el cine.
¿Adrián?
Yo he hecho teatro y he hecho algún corto, bueno, además fueron gracias a Primera Toma, los dos cortos que hice, pero y la verdad que tengo mucha curiosidad de probar en el cine y en la televisión, aunque el teatro lo amo, porque es verdad que lo he amado y lo sigo amando. Tengo mucha curiosidad por saber cómo es una serie o cómo es una película.
Y nos quedan Pilar y Javier.
Yo es que estoy como Esther, tampoco podría elegir porque pienso que cada cosa tiene su magia y realmente lo que me gustaría sería un buen proyecto. Me daría igual a lo mejor que fuera en tele o en cine o en teatro, me daría igual la verdad.
Yo creo que de cada uno puedes aprender. O sea, del cine, la dedicación, del teatro, la conexión con el público, y de la tele a lo mejor la eficacia a la hora de actuar.
Creo. La próxima vez que yo escuche en algún sitio que los jóvenes no saben lo que se dicen, voy a volver a llamaros aquí a la radio y vamos a volver a hablar todos juntos, ¿eh? Porque de verdad que hemos sacado unas conclusiones muy positivas para la generación de actores que viene empujando muy fuerte, Trasnochadores. Profe Elvira,
dígamelo.
Los bailarines sabemos la frase que nos grabaron a fuego de la fama. ¿A ellos qué se les dice?
A ellos se les dice que tranquilidad, y que lo que tienen que hacer es disfrutar con el trabajo. Y lo otro es una especie de efecto secundario, que si viene, bienvenido sea, y hay que digerirlo si viene. Pero que el foco tiene que estar en otro sitio.
Pues Elvira Quadrupani, actriz y profesora de Primera Toma, muchas gracias.
A ti y a vosotros.
Alicia Álvarez, de verdad, profesora de interpretación, coach, y bueno, qué bien están enseñados, ¿eh? De verdad.
Sí, la verdad es que estamos muy orgullosas.
Muchas
sí.
Gracias. Lo que más nos gusta es que sois auténticos, Pilar Navas, Javier de Luis, Esther Expósito, Carla Martín y Adrián Martínez. Nos escuchamos, nos vemos, nos oímos, estamos en contacto. Gracias.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches. Teatro de
trasnochar a la 1:58, una hora menos en Canarias. Le mandamos un saludo a Pablo, en Twitter nos pone presente al lío. Este ya se apunta a todas.
Ya está, ya ha vuelto.
Claro que
para
sí.
Quedarse, claro que sí.
También en Facebook, bueno, y en nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es, pero también hay teléfonos.
Hay
aquí.
Teléfonos para enrollarse un poquito más. Ahí está Álvaro en el 950-6006, 950-6006. O nuestro WhatsApp, el 600-55-59-59-600-55-59-59.
Fijaos si no nos queda noche por delante, y entretenimiento, y historias, y gente, que ahora mismo vamos a levantar el teléfono y vamos a despertar, sí, literalmente, despertar a uno de los galanes de este país. A ver qué tal se nos da, ¿eh?
Me parece bien. A ver qué tal despertar tiene.
Pues me parece que muy bien, porque los del norte tienen un despertar maravilloso. ¿Sí? Así que sí.
Con el fresquito.
Con el fresquito. Eso, mira, les hace así como estar de un espabile...
Justo, lo que necesitamos.
Eso es lo que necesitamos. Una persona que en este momento nos pegue un corte y tres cortes y
venga.
Medio y se nos quite la tontería del martes.
Venga, pues actualizamos la información y le llamamos.
Vamos, adelante. Sigue la noche de COPE. Las dos, la una en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Pues ya son las 2:04, hora menos en Canarias. Yo creo que vamos a descolgar ese teléfono porque hace falta energía. Positiva.
Sí, pero hay un poquito más de vida y no, elegancia. Elegancia.
Hombre, elegancia
aquí
también.
Lo que se necesita, una música. A ver, Alba, ¿qué nos puedes poner por ahí que pilles, que nos pegue con esto? Un summertime, un algo así, entre que sea para una persona muy presumida y que tenga carácter también, ¿eh?
Porque, elegante, ojo, que... ¿discreto? ¿Es discreto?
Bueno, depende cómo y cómo lo pilles.
Ya,
Esto es así, Bárbara, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si con eso que suena vamos cogiendo el hilo.
A ver. Ah, pues sí.
A esta hora de la noche, trasnochadores, agradecidas y emocionadas por la persona que va a trasnochar al otro lado del teléfono con todos nosotros. Porque es el eterno galán, es asturiano de mi tierra, enseguida bajó a Madrid para buscarse la vida y le ha ido bastante, pero que bastante bien. Pero lo mejor es que tiene arte para rato. Tiene arte para rato y además lo va a demostrar una vez más con su debut. Un debut que va a hacer con una obra que tiene una de las mejores críticas de Broadway. Además, tiene patentada la expresión castizastur más conocida de nuestro país. Así que esta noche es todo nuestro, chatines.
Pues ha cambiado el smoking por la sotana porque interpreta al padre José María en la obra Enfrentados. Está de gira y el próximo miércoles 21 debuta en el Teatro Apolo de Barcelona. Pero antes se ha quedado aquí con nosotras. Arturo Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Isabel. Para mí es un verdadero placer, sobre todo, poder charlar con vosotras.
Claro. Esto, que sí.
Para mí es un verdadero honor, cómo no. Y nada mejor que, sobre todo, conversar en esta noche.
Porque además estamos hablando con un verdadero trasnochador.
Bueno, sí, me gusta la noche, qué duda cabe, ¿no? En las noches es cuando mejor, cuando te pasan todas las cosas bellas, no sabes, incluso muchas veces terminas llorando, que también es agradable llorar, ¿eh?
No sabes hasta qué punto te podemos agradecer eso que nos dices, Arturo, porque sabemos que las personas que trabajan en este horario y que viven al revés, ¿no?, que vivimos al revés, es difícil llevar este horario. Pero oye, lo llevamos con mucha sonrisa y cuéntanos, por favor, en esta obra Enfrentados, este personaje que te has sacado, como tú dices, el clériman, ¿no? Ahora no haces de galán, sí. Haces de clériman.
Bueno, verás, para mí es un verdadero honor, sobre todo, ir a Barcelona, y cuando llevas una comedia de este éxito, que es Enfrentados, vas con una garantía. Bien has dicho, es una de las mejores comedias que ha caído en mis manos, posiblemente, esto siempre lo digo, pero es que lo creo firmemente, que esta es la mejor. Primero, por el aval que tiene de dos años arriba de un escenario, ¿no? Y sobre todo, pues, ese diálogo maravilloso que encierra Enfrentados. Como bien sabéis, es la historia de un seminarista que quiere cambiar la iglesia. Quiere que las mujeres sean sacerdotes, que los curas se casen. Imagínate el panorama que se le presenta a un párroco que, digamos, tiene la mejor parroquia de Barcelona, pongamos por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, este es un sacerdote que no quiere problemas y le cae este seminarista.
Tenéis una relación un poco como de Quijote y Sancho, ¿no? Así.
Sí, yo pienso que es mucho más violenta todavía. Todavía es mucho más violenta, ¿no? Es una comedia, mira, es una obra de teatro llena de ternura, llena de silencios, donde te puede reír cualquier cantidad, pero, atención, te pueden caer un par de lágrimas también. Es la, digamos, nadie sabe la soledad de un sacerdote, nadie se preocupa de las soledades de los sacerdotes si son grandes y quedan muy plasmada en Enfrentados. Es una situación donde el levantarse el telón y ver toda una iglesia con el púlpito ya al espectador ya le sorprende mucho. Hay unos comentarios, ¿no? Porque es una iglesia bella y sobre todo las cosas que ocurren en ella es tan verdaderas, tan auténticas y sobre todo con muchísimo respeto hacia la iglesia.
Eso sobre todo.
A verla muchísimos sacerdotes y muchas veces nos esperan para felicitarnos y mi pregunta siempre es si han encontrado algo ofensivo, ¿no? Y me dicen que todo lo contrario, que es muy realista y muy auténtica. Imagínate que el padre José María, pues la única aspiración que verdaderamente y le duele es el no haber sabido tocar el piano para cantar boleros.
¿Qué me dice?
Y sobre todo el vino. Dice que el milagro para él más importante que hizo el Señor ha sido convertir el agua en vino. Al Señor no le gustaba el agua igual que a él.
Eso, y, ¿no? Y lo sí, comparten, eso sí, lo tienen, ¿no? En común.
Y este cura dice precisamente que a las personas que no les gusta el vino, para él son bultos sospechosos. Entonces, imagínate el gran contraste del seminarista, que es un revolucionario increíble, que viene con unas ideas que, lógicamente, que la iglesia efectivamente sí que está cambiando, porque la iglesia, pues, en fin, se le nota un poco la vista cansada y el colesterol un poco alto. Entonces, el Papa Francisco, que duda cabe, está cambiando un poco, intentando cambiar la iglesia, pero paulatinamente, como se deben de hacer las cosas, ¿no? Con cabeza.
¿Qué opinión merece para Arturo Fernández la ITV, ¿no? Que está haciendo el Papa Francisco, podríamos decir.
Bueno, a mí me parece que es un hombre muy 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 llano, muy muy auténtico, muy muy del pueblo, entiende, se le quiere porque es muy muy sencillo, y sobre todo muy valiente. Se enfrenta a cosas que eran tabúes, digamos, en la iglesia, ¿no? Y actualmente, bueno, pues está luchando con ellas y eso es importante. Los cambios deben de hacerse de una manera o de otra, pero sobre todo los cambios en la fe, pienso que hay que tener, mucho tiento para enfrentarse a ello, ¿no? A esas leyes que tiene la Iglesia.
Justamente así se llama esta obra, Enfrentados, porque aparte del contraste generacional que nos estás contando, Arturo, la obra, para quienes hemos tenido conocimiento de ella desde que se estrenó en Broadway en 1980, es un diálogo muy, pero que muy inteligente. ¿Para ti ha sido un reto?
Sí, y sobre todo, bueno, hay muchísimas, palabras del Papa y sobre todo situaciones, quiero decirte, situaciones que antes eran como imposible que se dieran, ¿no?, en la Iglesia. Es una obra de teatro que la mayor publicidad es el público. Cuando sale del teatro de ver esta magnífica obra de teatro, lo primero que hace es recomendarla. Hubo un sacerdote, recuerdo que en Valladolid, que la pusimos durante dos años seguidos, igual que en todo el norte, ¿no? Pues decía que en esas dos horas es como si hubieses escuchado misa durante las dos horas, porque ocurren tantas cosas, sobre todo cada 10 minutos existe una gran sorpresa, que se sorprende muchísimo por la valentía de la situación, ¿no? Y sobre todo con un final verdaderamente sorprendente.
Nos vamos a sorprender.
En serio, son de estas comedias que a mí me gusta estar en ella, porque te ayuda tanto el diálogo, la situación. Luego el Clediman, pues me sienta muy bien, porque decir las cosas una con otra, ¿no? Es un, digamos, un sacerdote que se le acusa bastante de hablar frecuentemente con ciertas feligresas.
Quiero
decirte,
caray,
hay un poquito de todo.
Es que llevas 54 años con una compañía teatral, ahora mismo
sí.
esta obra la estás interpretando y además dirigiendo. ¿Esto no es un poco locura?
Estás a todo.
No, bueno, estoy acostumbrado a dirigir, pero efectivamente, mira, me cabe el honor de que en la historia, digamos, del teatro en España, desde que existe el teatro en España, la compañía que más ha durado arriba de un escenario es la mía. Nunca ha existido una compañía que haya estado durante tantísimos años. Y empecé, en Barcelona, con una comedia que se llamaba Dulce Pájaro de Juventud, en el Teatro Barcelona, que ya, por desgracia, no existe, como no existen muchísimos teatros, ¿no?, ya. Pero a Barcelona, por ejemplo, yo le debo todo, siempre lo he dicho, mis comienzos cinematográficos, la oportunidad cinematográfica me la dio Barcelona con aquel director que ya no está, que en paz descanse, que es Julio Coll. Con él hice Distrito Quinto, Un Vaso de Whisky, Jandro, Los Cuervos, en fin, una serie de películas que para mí han sido muy importantes y se lo debo, qué duda cabe, se lo debo a Barcelona.
También esa película de No desearás la mujer de tu prójimo, que
sí,
se
sí,
parece
sí.
mucho al Clériman, ¿no?
Sí, a mí me parece que es un título fallido. Hay que desear a la mujer de tu prójimo. A la mujer hay que desearla siempre. O sea, yo lo siento mucho, pero yo soy un fan de las mujeres. Tengo una gran afición a vosotras, qué duda cabe.
Bueno, y con ese carácter y ese buen humor, Arturo, de verdad, ¿quién no se agarra de tu brazo por el muro de Gijón? ¿Quién no?
Bueno, por el muro de Gijón y por las Ramblas también.
¿Ah, que sí?
Sí, el caso. Yo, mis dos brazos están dispuestos para que se enganche cualquier mujer a ellas.
¿Te gusta pasear, Arturo?
Sí, me encanta. Y sobre todo, mira, no es porque vaya a debutar en Barcelona con esta maravillosa obra, sino que tengo muchísimas nostalgias de Barcelona. Primero porque mi carrera la empecé y las oportunidades importantes me las dio Barcelona, que duda cabe el público, ¿no? Pero, no lo sé, son muchísimos recuerdos de grandes amigos que ya no están, por desgracia, no lo sé cómo explicarte. Las noches que nos sentábamos en las Ramblas hasta las 4 y las 5 de la madrugada y esperábamos siempre una panadería que abría siempre detrás de las Ramblas y hacía unos y unos croissants verdaderamente maravillosos. Y son tantos y tantos recuerdos que, pero en fin, es posible que me siente otra vez en la Rambla, a ver si abre otra vez esa panadería. De verdad, yo he nacido para el escenario. Mira, ya estoy pensando en la próxima comedia y no la tengo, pero pero de verdad no amo sobre todas las cosas a mi profesión. No sé hacer nada sin ella, eso sí que es cierto. Y quién me iba a decir a mí que entre toda mi familia no se sabía un verso nadie. Yo sigo sin sabérmelo, eso sí que es verdad. Pero quiero decirte que es el destino. Mira, todos tenemos un destino. Si a mí me dicen en mi juventud, cuando yo tenía 17 años, que era boxeador, fui boxeador durante 2 años y medio, que yo iba a ser actor, me muero de risa.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque quiero decirte, yo jamás estudié. Yo tengo la sensación de que nunca aprobé una asignatura. Creo que sí, aprobé una que era religión y otra flauta.
Bueno, mira, esas dos vinieron bien.
Y fíjate tú por dónde tengo. Tengo una profesión que lo único que tengo que hacer, una de ellas, es estudiar. Mira tú por dónde, y memorizar. La vida es así. Amo sobre todas las cosas el teatro. Yo soy un actor netamente de teatro y bueno, aunque sí he hecho, repito, la televisión, pero ya no estoy para... Primero, no lo sé, sería difícil encontrar pues un personaje como fue el de La Casa de los Líos, ¿no? Y trabajar 10 o 12 horas diarias, que son las que se trabaja en televisión, a mí me parece que ya no estoy yo para eso. Pero qué duda cabe que tengo magníficos recuerdos de la televisión, todo el... Yo tengo estupendos recuerdos, incluso cuando decía una frase en el teatro o en el cine, que decía solamente una frase y tenía unas grandes ilusiones de poder llegar a ser alguien en mi profesión. Y eso lo conseguí porque todo lo que soy, poco, mucho, nada, yo se lo debo al público, a la amabilidad del público que viene a verme. Eso, digamos, y me siento muy orgulloso.
Es que es un lujo estar hablando con Arturo Fernández a estas horas, que hayas trasnochado, porque es una hora un poco complicada, ya sabemos que trasnochas, pero, querido galán, ¿no se puede usted marchar de la noche de COPE sin confesarnos cuándo empezó a decir aquello de chatín, chatina, chatines?
Pues eso, mira, eso es un diminutivo que en Asturias, en mi juventud, lo repetíamos muchísimo, ¿no? Y entonces, a mí me dio por, en La Casa de los Líos, un día decirlo, y parece ser que no cayó mal, y me encanta. Con eso, con el chatín, me he quedado. Vaya donde vaya, siempre hay alguien que dice, chatín, ya estás aquí. Y entonces, eso me gusta mucho, porque son esos afectos, esos cariños, ¿no?
Claro que sí, el cariño que te tenemos todos. Bueno, algunos te hemos visto de muy, muy, muy pequeños, pero aún así el chatín se nos ha quedado totalmente grabado. Arturo, ¿ha merecido toda la pena hasta llegar aquí?
Pues sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque, mira, la vida es muy bella. Y yo creo que me he portado muy bien con la vida y la vida se ha portado muy bien conmigo. Soy un hombre, creo que soy un hombre feliz. No puedo decir eso, toca madera, ¿no? Pero sí, soy feliz porque creo, me da la sensación de que nunca le he hecho daño a nadie. Esto sí que lo puedo asegurar, ni inconscientemente, ni no, creo que no. Nunca, me lo he hecho tal vez a mí mismo, ¿no? Quiero decirte que estoy muy satisfecho. Me encanta todo, me encanta la gente. Cuando voy por la calle me sonríe y yo a la vez también sonrío a esa persona. Quiero decirte, es tan bello vivir que no merece la... Muchas veces nos preocupamos de cosas que no tienen ninguna importancia. Y cuando vienen las importantes, uno dice, ¿de qué me quejaba yo antes? ¿No? En fin... Chatina, que estás hablando con un tipo feliz y sobre todo muy guapo.
Y que nos hace felices a todos, claro,
no,
que sí.
Llámame guapo, que si no, no duermo de un tirón.
Ah, guapo.
Si no, no duermo yo bien.
Te tenemos que dar bien las buenas noches, ¿eh? Y el besín de buenas noches, sí. Claro que sí.
Mira, y lo que sí te puedo asegurar, esto sí, y yo no suelo mentir, dudo mucho que desde hace como 20 años se haya visto una comedia tan interesante y tan importante como es Enfrentados, como la vais a ver a partir del miércoles a las 7 de la tarde en el Teatro Apolo. Esto sí que lo puedo asegurar. Es de esas comedias que me siento tan orgulloso y la gente sale tan satisfecha de ver esta función que voy muy contento a Barcelona.
Pues Arturo Fernández, muchísimas gracias por enfrentarte a la radio a estas horas. Y mi uchatín del alma, gracias.
Gracias a vosotras, guapísimas.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué pasa, chatines? Esto ha sido emocionante, ¿no?
¿Qué energía tiene, eh?
Yo no me lo esperaba que se fuera a confesar tanto, ¿eh? Nos ha contado un montón de cosas.
Bueno, estaría a gusto, ¿no? Oye, es lo que pasa a veces en la noche de COPE.
Oye, pues sí.
Te encuentras a gusto y dices, pues voy a estar aquí echando el ratito.
Venga, y si no me dicen guapo, pues no, voy para la cama. Esto...
Tenemos que empezar a plantearnos lo de un sofacito aquí.
Sí,
mono,
¿tú crees? Sí. Nos dormiríamos, sí. Bárbara.
¿Qué?
No
vamos
ser.
A dormir. En cuanto note el sueño, el que se sacuda.
Ya.
Bueno, tú déjame la ingeniería técnica a ver cómo.
Eso, tú vete ahí ingeniándolas, que en las redes sociales ya están nuestros trasnochadores, en nuestro Twitter, @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope, que le tenemos que mandar un saludo a Javier Santana, que nos manda un beso desde Torre del Mar.
Un beso, Javier.
Y también a Samu, que está despierto y dice que ¿qué es esto del electro swing gospel detectivesco de puro y no sé qué más? Bueno, pues me pierdo en la nomenclatura. Pero esto es así. La música en la noche de COPE, ya sabes que es de venirnos arriba, ¿no? Un poquito.
Bueno, y hay mucha noche de COPE todavía, ¿no?
Sí, yo he tenido el corazón dividido. Asturias, Barcelona, que acabo de estar allí, en fin, bueno.
De verdad.
Mando besos para toda la geografía española, esto es así.
Yo también tengo el corazón dividido cuando no llego a fin de mes. Esto también me pasa, no sé qué voy
a hacer. Bueno, pues a eso le podemos poner solución.
¿Tú crees?
Espero, sí, porque la persona que está ahí al otro lado del cristal tiene gafas, tiene cara de listo. Esto parece que puede funcionar.
Oh,
vamos
pues,
a ello.
Vamos.
2:24, una hora menos en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Y este intento de investidura fallida va a dejar de...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Y es evidente que en algún sitio miente. Pongamos que miente en lo de liderar la alternativa.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora de la noche, trasnochadores, vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿eh? Orejas en alto, ¿eh? Porque ¿qué os parece si aprendemos unos trucos para ahorrar? O por lo menos para que no nos la cuelen, ¿eh? Cursillo acelerado de economía para ser previsores.
No
suena fenomenal.
Nada mal, nada mal. Y además tenemos el cuaderno con los apuntes ya pasados.
¿Sí?
Porque tenemos el libro El ahorrador astuto. Aquí hay 14 temas que nos van a interesar y mucho, ¿eh?
Y el autor de esta guía práctica para gestionar los ahorros es el periodista experto en economía, Rafael Rubio. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué Mira tal? Qué interesa esto para que te hayamos hecho trasnochar y que estés hasta ahora despierto, ¿eh?
Sobre todo interesa en los últimos tiempos, ¿no? Porque estamos viviendo una situación inédita, ¿no? De repente, tú vas ahora al banco diciendo que quieres hacer un ingreso de unos miles de euros y te miran con una confianza.
Raro. Sí.
Es como si fuera una vulgaridad ahora tener dinero. ¿Usted me va a traer dinero? Yo no. Los bancos no quieren dinero. Los bancos tienen el dinero muy barato que les da el Banco Central Europeo y les interesa un pito que un cliente vaya a hacer un ingreso de dinero y que además pretenda unas ventajas. ¿Qué es ahora lo que interesa? Pues lo que a los bancos les interesa, y eso es lo que hay que tener en cuenta, pues es una nómina, es una pensión, es ver que tú estás pagando impuestos, porque si pagas impuestos es que estás teniendo una actividad lucrativa o que paga seguros sociales, piensan que si cogen a una persona que realiza todas estas actividades, luego van a poder hacer negocio, que es lo que no tienen y es lo que les interesa.
Oye, ni que fuera esto una serie de televisión.
No,
verdad,
pero aquí está el caso de que somos los clientes y nosotros, ¿qué deberíamos de ser para un banco? ¿Nos tendríamos que hacer más de rogar en ese sentido?
Claro, esa es la primera cosa que tiene que hacer un ahorrador, aunque tenga muy poco dinero. El principal error es ir a un banco reconociendo que uno no sabe nada de dinero. Pues si no sabe, tiene que leer o incluso tiene que mentir. Lo que no puede ir es reconociendo que uno, oiga, mire, póngame usted mi dinero donde usted cree oportuno porque yo no sé nada del mundo del dinero. Eso es lo peor que se puede hacer cuando uno se acerca a un banco. Porque con eso lo que se asegura uno es que el empleado de turno del banco va a hacer con tu dinero lo que dé la gana y lo va a meter allá donde mejor convenga los intereses, no de su cliente, sino de su banco.
¿Y cómo le replicamos al banco entonces, Rafael?
Pues hay que replicarle primero pidiendo que te informe de los productos en los que inviertes. Y si tú no entiendes aquel producto en el que vas a meter dinero, tienes dos posibilidades. Uno, que te lo vuelvan a explicar, incluso que te lo den por escrito para llevártelo a casa, o si no, no invertir. Pero es que eso incluso lo decía el expresidente del Banco Santander. El expresidente del Banco Santander decía, yo nunca invierto en un producto que no comprendo. Y lo dice también el mayor inversor del mundo, Warren Buffett. Entonces, los pequeños ahorradores se han acostumbrado a que, bueno, como el nombre de esta inversión está en inglés y yo no sé nada de invertir, pues debe estar bien. No, señor, se acabó eso. Uno solo puede invertir y debe invertir en aquello de verdad que entiende y aquello de verdad que comprende. Si no,
hasta esta hora le reclaman. Esto es porque los consejos que debe dar Rafael Rubio tienen que ser 24 horas, ¿no?
Bueno, sí. Yo no sé si es eso, que tengo muchos amigos, ¿no?
Ah, que eso también puede ser, ¿no? Ser. Que te habrán escuchado por la radio y te están llamando ahora mismo para saber qué estás haciendo, ¿no? Oye, pues si le estáis escuchando en este momento y sois uno de esos amigos que está llamando, que sepáis que él nos va a decir ahora mismo cómo podemos no ser víctimas, ¿no?, de una estafa, porque al final lo que nos estamos moviendo es en un mundo bastante complicado, ¿no?, para no caer. Parece un campo de minas.
Claro. ¿Por qué se han producido últimamente tantas estafas? Pues por eso que estábamos hablando. Pues porque no había la más mínima cultura financiera y porque a la gente le colaban todo lo que querían. ¿Por qué ocurrió lo de las participaciones preferentes? Pues porque hubo un momento dado en el que los bancos necesitaban dinero. Y se inventaron una cosa que era participaciones preferentes, ofreciendo un 7% de rentabilidad, muchísima rentabilidad, sin explicarle a la gente que si uno lo compraba, ese 7% se daría si los bancos conseguían unos buenos resultados cada año, cada ejercicio, y que además era un compromiso para toda la vida. Eso no lo explicaba. Pues a la gente, atraída por el 7% y atraída por los argumentos de venta que se utilizaba, pues compró y entró. No preguntó, no trató de comprender ese producto, y asumió. Y de ahí se han producido, pues no solo las preferentes, los bonos subordinados, que era algo parecido a los preferentes, los sellos y 40.000 cosas, ¿no? 40.000 cosas. Por lo tanto, es muy importante adquirir una mínima cultura financiera y como mínimo preguntar, insisto, no invertir, no colocar un solo euro en aquel producto que uno no entienda.
¿Y cuándo empezar a preocuparnos por el tema de las pensiones que has hablado antes, la jubilación? Porque hay mucha gente que dice, no, yo ahora todavía, sí, me queda un montón.
Pues cuando se empieza a trabajar, cuando se empieza a trabajar.
O sea, que más de uno que no ha empezado ya va tarde.
Creo que la reflexión es más, ahora viene una generación que no va a tener jubilación. Sí. Por lo tanto, la previsión del ahorrador astuto a nosotros los jóvenes nos va a venir muy bien.
Claro. Probablemente sí va a tener pensión, pero va a ser una pensión ínfima. Porque el problema que hay es que cada vez son menos los que aportan dinero y cada vez son más los que están inscritos en el régimen de pensiones. Y por lo tanto, una misma tarta para un mayor número de gente, pues las porciones son muchísimo menores. Y por eso tenemos que empezar a hacer un ahorro por la vía de las pensiones privadas para complementar, que no para sustituir, para complementar aquellas pensiones. En España hemos perdido muchísimo tiempo. En primer lugar, porque nos ha dado a los sindicatos y a los partidos, pero a los partidos, incluso a los de izquierda porque eran de izquierda, a los del centro porque eran del centro y a los de derecha porque eran de derecha. Les ha dado miedo vender y hablar que era necesario complementar la pensión futura y que era necesario ir haciéndose un plan de pensiones. Y como les ha dado miedo, pues la gente se nos ha birlado, se nos ha quitado un debate que hubiera sido muy interesante a toda la población española sobre la necesidad de ahorrar por el futuro. Y ahora, bueno, tenemos que empezar a pensar que la necesidad de ahorro es mucho mayor que si hubiéramos empezado desde el principio.
¿Cuáles son las provisiones que quedan, Rafael, en ese sentido?
Bueno, nos quedan provisiones para comienzos del 2018. La hucha ya se nos acaba. Una de las necesidades y de las urgencias de constituir cuanto antes un gobierno es que hace falta llegar a un acuerdo para una reforma profunda e importante de la financiación de las pensiones. Entonces, esto no es que se constituye el gobierno y a los dos o tres días ya hay un acuerdo entre todos los partidos políticos para financiar de otra forma las pensiones. La negociación va a ser ardua y difícil y por tanto va a llevar mucho tiempo. Y cuanto antes se constituya un gobierno y se empiece a negociar eso, antes no nos encontraremos con el problema de no tener hucha y no tener en ese momento recursos. Porque uno de los problemas también que nos podemos encontrar es que ahora los tipos de interés están por los suelos. Al gobierno español endeudarse en el extranjero apenas le cuesta nada. Pero ¿quién dice que dentro de 2 años los tipos de interés no hayan subido? Bueno, pues la subida de los tipos de interés significaría un crecimiento de los costes a todos los niveles difícilmente soportable para una economía como la española, cuya deuda representa ya más del 100% del PIB.
La realidad, Rafael, es que muchas familias ahora mismo dicen, sí, tengo que tener un saquito de ahorros para imprevistos, que me ha roto la lavadora de repente. Tengo que tener un saquito de imprevistos porque, bueno, los niños, ¿no?, tienen muchos gastos cuando empiezan el cole. Y claro, lo de las pensiones ni lo piensan. ¿Cómo ahorramos tan poquito a poco para todas las cosas que tenemos que ahorrar? Cuando tenemos un sueldo muy justo.
Sí, una de las características de estos nuevos tiempos de la crisis es que las remuneraciones han caído mucho, ¿no? Tenemos salarios de supervivencia y, por lo tanto, hablar de que encima hay que ahorrar, bueno, como nos han dicho hace poco los expertos, hay que ahorrar 7.000 euros al año para poder tener una pensión que nos permita vivir como ahora estamos viviendo.
Venga, bueno, ¿de dónde, no?
Si 7.000 euros es lo que, neto, es lo que probablemente gana y está ganando muchos españoles, ¿no?
Pero quienes dicen eso, ¿tienen en cuenta los contratos de la gente que paga por trabajar?
Bueno, yo creo que son economistas de Excel.
¿Sí, no?
Que lo único que hacen es tienen una página Excel.
Y ahí le salen las cuentas, claro, perfectamente,
ponen,
¿no?
Ponen los números, pero hay economistas Excel y hay empresarios Excel y hay asesores Excel que no tienen en cuenta de verdad la realidad, ¿no? Yo creo que no tienen ningún contacto con esa realidad y ven que lo que dicen efectivamente es todo muy objetivo y muy científico, pero nada realista, ¿no? ¿Cómo ahorrar? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es ver si uno sobrevive y tiene alguna capacidad de ahorro. Y una vez que tiene una capacidad de ahorro, pues tendrá que dar prioridad a un tema y a otro. Y una vez que quiera dar prioridad, por ejemplo, a lo mejor tiene que dar prioridad al estudio de los hijos. Pues según la prioridad que dé, tiene que meter el dinero en un producto o en otro producto. Probablemente para el estudio de sus hijos, pues tiene que invertir en un seguro, que son unos productos que los españoles prácticamente desconocemos. Y son seguros que te dan una rentabilidad fija anual, y que se van revalorizando con el tiempo y que permiten fijar, decir, oiga, pues es que yo lo que quiero es dentro de 15 años tener tanto dinero para mi hijo, para que pueda ir a la universidad. Y a partir de ahí, bueno, pues se le hace, los actuarios le hacen un cálculo y dicen, pues esto supone que usted tenga que ahorrar tanto.
Es que fíjate, Rafael, que hay mucha gente que la bolsa también siempre la vemos para los grandes inversores, pero un ciudadano de a pie también puede tener ciertas inversiones en bolsa.
Puede y debe. Si ahora mismo una cuenta corriente te está dando como media un 0,18% al año, España es el segundo país que menos rentabilidad da por una cuenta corriente. Si uno da un 0,18% al año, teniendo en cuenta que además tiene que pagar impuestos y tal, y que esos impuestos se comen esa rentabilidad, tiene que buscar algo donde pueda conseguir rentabilidad. Y ese algo es en la renta variable. ¿Cuánto inviertes en renta variable? Pues según la capacidad de sueños que tú tengas. Si tú inviertes en bolsa un 10% del dinero que tienes ahorrado y eso no te deja dormir bien, no te compensa. Te compensa quedarte despierto para oírnos ahora a estas horas.
Eso es.
Pero no te compensa...
Eso es una inversión, ¿no? También.
Eso es una inversión. Pero no te compensa pasar un mal sueño porque tengas un 10%. Ahora, hay gente que tiene capacidad de invertir hasta el 50% del ahorrillo que tiene y que duerme bien. Bueno, pues ese hombre tiene capacidad de riesgo y entonces puede, incluso en estos momentos, debe invertir en bolsa, eso sí, escogiendo muy bien en qué valores invierte, no en valores que se llaman muy volátiles, que cambian, que suben y bajan, sino en valores
que se mantienen un poco.
Ahora, estar un poco lejos de los bancos, porque los bancos no es su momento y lo que tienen es una caída continua. Pero la bolsa se ha convertido en un lugar de inversión incluso para aquellos que hasta ahora no habían invertido nunca en bolsa y tenían un cierto riesgo de acercarse a ese tipo de inversión.
Ojo al dato, trasnochadores, que estamos hablando con uno de los expertos en economía de España que mejores consejos da. Él se llama Rafael Rubio, está aquí trasnochando. Porque además tiene un libro, El ahorrador astuto, que es esta guía que le estamos, vamos, casi sacando, ¿no? Con mucha facilidad. Vamos a poner a prueba este libro, Rafael, porque hemos visto un dato. En España hay más supermercados que nunca. Esto ha crecido unos 2.400 establecimientos más que antes de la crisis hay hoy. Esto, si nosotros escuchamos que no funciona el consumo, que todavía no estamos a niveles como para hablar de un consumo otra vez estabilizado, y vemos cada vez más centros comerciales y más supermercados, ¿esto no es una contradicción?
No, no es una contradicción. El consumo está aumentando, aunque no mucho, pero está aumentando. ¿Por qué? Porque está aumentando el empleo. Es un empleo de mala calidad, pero siempre que hay empleo aumenta el consumo. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo en la economía española? Está aumentando el consumo, pero no está aumentando las inversiones. Y sobre todo los inversores extranjeros han desaparecido. Los inversores extranjeros, si veis, ya no se anuncian desde hace unos cuantos meses y tardarán en anunciarse. Inversores extranjeros que compran edificios, que compran empresas. Ante la situación de inseguridad política, de que los inversores extranjeros han decidido hacer mutis por el foro y retirarse.
¿Y la inversión inmobiliaria también o eso se va recuperando?
No, en la inversión inmobiliaria también se han retirado. Pero está subiendo, es verdad, los precios inmobiliarios. ¿Por qué está subiendo? Pues porque como los productos financieros y como la inversión en finanzas no está aportando rentabilidad, la gente ya está otra vez mirando a otro tipo de inversión, como la inversión inmobiliaria, que le puede dar a largo plazo más rentabilidad. Y es lo que está ocurriendo, como ocurrió hace 14 o 15 años. El gran boom inmobiliario fue como consecuencia de una gran crisis de la bolsa y de una caída de la rentabilidad de los productos financieros. Eso se está otra vez empezando a producir. La gente que tiene dinero, y claro, que le están dando un 0,18 en el depósito que tiene y que a duras penas consigue conseguir una rentabilidad en la bolsa, pues está diciendo, oye, pues los pisos todavía no están baratos, voy a comprarme un piso, voy a alquilarlo y ahí se puede conseguir rentabilidades del 2, del 3 y los que tienen mucha suerte hasta rentabilidades mensuales de hasta el 4%.
Bueno, te vamos a hacer la pregunta clave, Rafael. ¿Hemos aprendido algo de la crisis?
Pues yo creo que algo, pero yo me temo que volverán a darse otra vez los síntomas que hemos vivido en esta crisis, ¿no? Lo vemos en pequeños detalles. Estamos viendo ya cómo está habiendo otra vez un crecimiento de los precios de la vivienda. Estamos viendo que la economía española al final está agarrándose al sector servicios, ¿no? Al sector turístico. No, esta crisis no ha servido para hacer un cambio profundo del sector nuestro industrial, ¿no? No. ¿Qué sector de valor añadido está repuntando, estamos invirtiendo en ellos para que en el futuro no nos ocurra lo que nos está ocurriendo? No. Estamos viviendo del sector servicio, insisto, y sobre todo del sector turístico. Y bueno, pues ahora, dada además la situación política y bélica internacional, nos está favoreciendo y hemos tenido un récord de visitantes turísticos. Pero ¿se va a mantener que lleguen todos los años 74 millones de turistas y que eso haga que crezca el empleo y que eso haga que crezca la economía española? Eso es lo que nos tiene que preocupar, ¿no? Que no, nosotros no podemos depender de que otros decidan cuál es el precio del petróleo o que España es uno de los países o el único país seguro de la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Tenemos que depender de nuestras propias posibilidades, de nuestras capacidades. Tenemos que depender de nuestra astucia para enfrentarnos al futuro.
Claro, me llevo los apuntes, ¿eh? Me los llevo para ver si me gano algo de astucia.
Muy bien, Bárbara. Y los trasnochadores, que sepáis que sois alumnos aventajados de Rafael Rubio, que ha escrito este libro, El Arrador Astuto. Así que ya sabéis, ¿eh? Andaos con ojo. Muchísimas gracias, Rafael.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Les escuchas en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¿Te imaginas tenerles de profesor y hacer prácticas a su lado? Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ojo, Manolo!
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera. Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones siempre, siempre, siempre.
¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis, eh? Aquí en la noche de COPE, que quedan 15 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias, y es la hora en la que Urbano Canal pues trae la fosforera trasnochada. Buenas noches.
La agitamos aquí todos los días, todas las noches agitamos aquí los fósforos.
Son astutos, ¿no?, los fósforos.
No todos los días tiene que ser algo agradable, ¿verdad?
Ah. No necesariamente. Por eso, hoy, mira, los fósforos abordan todo tipo de temas, hasta los más espinosos. Y, por ejemplo, pues, ¿cómo vamos de fobias? ¿Vosotras tenéis alguna?
Ah, estupendo.
Yo sí.
Selacofobia tengo yo.
Selacofobia.
A los tiburones. Y jamás, jamás veré uno.
Selac, que de ahí viene.
Bueno, pero yo creo que fobia a los tiburones tenemos todos, ¿no?
Yo triscaidecafobia tengo.
Pero la culpa la tiene...
Espera un momento, que dice algo que ella no tiene fobia a los tiburones. Que no tiene fobia a los tiburones, te voy a presentar yo un tiburón, a ver si...
Sí. Ay, ay, ay. Qué miedo. Qué va.
Bueno, pero vamos, de bichos así un poco más pequeños, más de estos que dan un poquito de grimita, ¿cómo van?
Del bicherío fatal.
De esos que crujen si los pisas.
Eso.
No es porque yo haya pisado ninguno, ¿eh?
No, ahora nos van a llamar.
Lo he visto en una película.
Sí.
Y de estos que los pisas hacen así como... ¿Así?
Ya, pues, es que ahí no...
No es una galleta, ¿no?
No.
Ay,
bueno, pues eso. Ya habréis adivinado que estamos hablando de las cucarachas. ¡Ah! Cucarachas, ¿qué me contáis? A ver,
no
sobre todo,
si
entran en contacto con ciertas partes del cuerpo. Vamos
qué
a ver.
¡Qué asco!
Mari Carmen, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días. Y dígame, señora, su relación con las cucarachas, ¿qué tal es?
Bueno, mi relación fue terrorífica. Yo estaba durmiendo tranquilamente, empecé a notar una sensación extraña en la garganta y, claro, me desperté. La sensación subía hacia la nariz, me la tapaba y se pasaba. Bueno, pues no sé qué pasará. Volvía a suceder, hasta que me dieron náuseas. Cogí un pañuelo, escupí y vi con horror que era una cucaracha.
¿Y cómo se había metido la cucaracha?
Eso sí que no lo sé. Yo estaba durmiendo, ni era una casa de campo, era un piso normal... Pero claro, los nervios y, entre comillas, lo positivo es que yo no sabía lo que era. Porque si llego a saber lo que era, es que yo creo que me tiro por el balcón.
No, pero vamos a ver, es decir, ¿tuvo usted que tragar comiendo algo?
¿O no estaba dormida con la boca abierta?
Claro.
¿O
no lo
duerme
sé.
Usted
claro.
con la boca abierta?
O quizá, no lo sé, yo no me veo, pero quizás se metió por la nariz.
Ay.
Claro, y era chiquitita, pues claro, tuvo que hacer contorsiones, ¿eh? Para...
Sí, entra por cualquier lado, sí.
Yo, la verdad es que la experiencia, ya han pasado unos cuantos años, quizá como 30, pero la experiencia no es nada agradable.
Claro, eso no me lo cuentes, a mí se me ha revuelto el estómago.
Sí, un poquito, la verdad, pero en fin.
Qué cosa más desagradable, ¿eh? He de reconocer que hoy se me están cayendo muchos mitos. El primero, el de Gistau. Mucho boxeo, mucho boxeo. Pero luego...
Sí, sí.
¡Ay, qué cucaracha, señorita!
Bueno, hay que reconocer que la cucaracha en la boca es un comienzo bastante desagradable para esta sección. Pero no va a ir a mejor.
No,
ya,
las fríen en no sé qué país y
sí,
se las comen
también,
igual.
También.
Que está de moda, además, ¿eh? La Unión Europea se plantea homologar el bicherío para comer.
Para comer, claro que sí, pero si es que además deberían hacerlo. Porque, sí, claro.
Sí, claro.
Urbano, una tortilla
de grillos,
¿tú cómo lo ves?
No, de grillos, que tiene muchísima proteína.
Los chapulines se comen en México.
¡Ah!
Sí. Claro, lo dice
tan tranquilo.
Claro que
tranquilo.
Sí.
Bueno, si hay algo peor que una cucaracha que te entre en la boca sin permiso, pues vamos a imaginar, por ejemplo, una lluvia de cucarachas.
¿Qué tal, Luisa? Buenos días.
Hola, buenos días. Luisa Delche, una admiradora de siempre. Ya se puede ir donde quiera que yo voy a seguirle, ¿eh?
No, señora.
Bueno, le cuento. Yo pánico no tengo lo siguiente, pero es que creo que me persiguen. Vivo en una séptima planta en Elche y de momento veo que empieza a salir alguna por la cocina. Yo preguntaba a los vecinos y nadie tenía cucarachas y yo digo, pues no sé. Un día viene el carpintero a arreglarme el extractor, lo saca. Digo, hay por ahí, mire, a ver si ve alguna cucaracha. Y dice, no, aquí no se ve nada. Digo, bueno, pues usted échele producto de este, que si hay alguna, por lo menos que muera. Total, que él le echa el producto y al ratito estaba yo por dentro y me llama. Dice, señora, ¿usted no oye un ruido? Digo, ¿ruido? Yo no tengo nada enchufado, ni el lavaplato, ni nada. Era un ruido terrible, como un motor. Y entonces miramos hacia el techo y digo, ¿pero será el techo? Como una marabunta, un ruido terrible de patas corriendo por todas partes. Empezaron a salir cucarachas por el extractor, por detrás de la nevera. Bueno, es que se lo estoy contando y se me está poniendo la piel de gallina. Yo creía que me moría. O sea, histérica, menos mal que tenía ya el carpintero. El carpintero, el pobre hombre, no sabía por dónde matarlas. Algunas ya salían medio muertas. Bueno, no se puede usted imaginar el desastre. Yo creía que me tenía que ir de mi casa, ¿eh? Claro. Ahora, nos costó aquello la pasta que no se puede imaginar. Porque tuvimos, bueno, primero vinieron a fumigarme todo, techos, todo. Y luego acabamos tirando el techo, cambiando la salida de humos. Bueno, aquello nos costó un dineral.
Falso techo es un sitio favorito de ellas también.
También, sí, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Y darle con un palo así al falso techo y que va.
Sí, que caigan. Caiga.
Y que te caigan en el cardao. Del...
Sí. Ay, sí. Ay,
qué asco. Esto es el desahucio de las cucarachas,
es
¿eh? Te echan de tu casa así de esa manera.
Pero, ¿os dais cuenta de la imagen, ¿no? Eso, cuando ruge la marabunta y de repente. ¿Pero qué ruido es eso?
Me recuerda algo esto, pero me lo voy a reservar para el final, Urbano Canal.
Vale, vamos a dejarlo ahí, sí. Lo del pelo es desagradable, pero atención a Tony Martínez, que nos descubre una experiencia pasada, del pasado, bastante horrorosa, y otro fósforo que les atribuye cualidades inteligentes a los bichitos.
¿Cómo te las quitas tú, Tony?
La pobre Fabiola estaba...
Oye, no me digas eso, hecho, ¿no? que lo del pelo lo llevo yo. Pero yo me he comido una cucaracha.
Ay, por favor.
¿Sí?
Sí, si lo conté aquí.
Sin alioli ni nada.
Nada, con yogur. Con yogur, mi madre era muy moderna, hizo la yogurtera yogur natural, que dijo, verás qué ecológico y tan ecológico que cayó la... Y yo me creía que era un tropezón.
Ay, por favor.
Y me saqué la cucaracha con un patito.
En algunos lugares de China se comen.
Bueno, claro. Ya, bueno, es que estamos hablando
se comen fritas.
Me tengo un asco.
¿Cómo se comen los grillos y otros insectos?
Qué bonito. Manuel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Muy bien, desde abajo. Buenos días.
¿Qué relación ha tenido usted?
Pues yo relación, yo pienso que las cucarachas te leen el pensamiento. No sé, tengo esa sensación.
Te leen el pensamiento.
Yo una mañana, 7 de la mañana, imagínate, dormido, el cuarto de baño hace los gestos que solo hace delante del cuarto de baño, que si por dentro, que si por arriba, que si las legañas, que si el pelo. Y de pronto hubo un ruidillo en la bañera, pero no es de importancia. Pero me asomo y ese ruidito de las patitas intentando salir de la bañera y ahí estaba la cucaracha con sus dos antenas que me estaba mirando. Digo, esta está sabiendo perfectamente lo que estoy pensando y el miedo que le estoy teniendo.
¿Dónde?
Con las mismas no puedo soportar las cucarachas, no puedo matarlas. Yo si las tengo que matar, tengo que dar un grito antes de matarlas para no oír el chasquido. Pues me hace mi mujer que estaba dormida, Nuria, acércate a la bañera que no puedo. Pero ¿qué pasa? Que son las 7 de la mañana. Se tuvo que levantar ella a matar a la cucaracha porque es que yo soy imposible ni de mirarla. Pero ya te digo, con esas antenas, parece que te están mirando y que te están leyendo el pensamiento. Sabes perfectamente lo que...
¿Sabes de qué me estoy acordando?
¿De qué?
De cuando hablamos con José Luis Sánchez, el ganadero de insectos, este que provee insectos a los sitios, bueno, para que otros animales se aprovechen y se alimenten. Y nos decía que al final del día algo como que le picaba un poco, ¿no? Cuando llegaba a casa.
Sí, un poquito ese picor imaginario, ¿no? A mí me pasa incluso cuando se habla de estas cosas, fíjate. O sea,
tiene un acto reflejo, ¿no? Así de pica-pica.
Como que ya me estaba picando algo. Vamos,
¡ah, qué asco!
Pero los fósforos es que...
Yo me estaba acordando de cómo dice ese que le mira con las antenas y es verdad, yo soy incapaz de matar a una. Yo llamo a mi padre y que se recorra los 4 kilómetros que nos separan, pero yo no la mato.
¿A ti te ha mirado una cucaracha a los ojos, Bárbara?
No. No, porque yo soy miope y no le he visto yo los ojos a ella.
Ah, bueno, claro,
yo no he podido.
Pero podría haberlo hecho, ¿eh?
Pero podría ser, qué ¿por qué mierda? No? Yo creo más bien te olfatean, ¿eh? Te intuyen con esos
esas
antenas, ¿no? Pero bueno, mira, para experiencias heavy, ¿no? Otro fósforo, Chema, tiene la experiencia más cercana al heavy metal que se puede tener con insectos.
No te creo.
¿Qué tal, Chema? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Fósforo enorme aquí de Sevilla. Ah, bueno, pues a mí lo que más asco me da en este mundo, Carlos, es las cucarachas. Asco de fatiga. Y esto me pasó hace unos 12 o 14 años cuando yo vivía en dos hermanas en la casa de la que era mi suegra, la pobrecita. Y en una de las tardes con mi mujer y con los niños, pues llegamos y vimos que en la calle de fuera pues estaban echando a través de la alcantarilla una especie de humo. Estaban intentando eliminar a las cucarachas porque había una pequeña plaga en la calle de eliminar a las cucarachas echando unos humos, unos insecticidas. Bueno, pues total, cuando entramos en la casa... Pues entró la que era mi suegra en el cuarto baño y claro, empezaron a echar humo por la alcantarilla, por donde tiene que salir las cucarachas, pues por el bate, por los enchufes, empezaron a salir, Carlos, cucarachas por todos lados. Algo horroroso, pegó mi suegra un chillillo, salimos corriendo para el cuarto baño y aquello parecía un concierto de heavy metal, Carlos. Sí. Negra, colorada, de todas maneras.
Oh.
Y cogí una escoba, empecé a pegar escobazos, y claro, a la misma vez que pegaba escobazos, pegaba arquear, porque asco, fatiga, y a la misma vez reculaba para atrás. Y yo a la misma vez que pegaba escobazos, hasta que llegué al patio. y en el patio de las casas antiguas antes se ponía lo que es un tordo verde así de rejilla para que no diera el sol, y eso siempre mi suegra lo tenía lleno de hojas y lleno de cosas. Y claro, a la misma vez que pegaba el escobazo, se me enganchó el cepillo en el tordo. Claro, se me rajó el tordo. Y claro, lo que parecían hojas no eran hojas, Carlos.
Y de nuevo,
poca cosa me parece.
Lluvia de cucarachas. Bueno, hasta ahora sabemos que hay varios tipos de cucarachas. Los hay de muchos tamaños. Las americanas, las orientales.
La Beethoven.
Sí, y nos quedaba por conocer la cucaracha Chuck Norris.
Flora, buenos días.
Hola, buenos días, hijo. Encantada de escucharte y hablar contigo.
Gracias, señora.
Cada vez que hace alguna cosa de esta, para poder llamar, llamo, pero de manera. Y mira, ¿por dónde? Me han cogido hoy. Bueno, mira, yo te comento porque a mí las cucarachas me dan pánico. Mi marido se me aterriza conmigo porque yo es que la veo y yo no soy capaz de pisarla. En su caso, con las fregonas, con las copas sí le puedo dar. Y yo te cuento lo que me pasó a mí una vez. Yo soy limpiadora y estaba limpiando un portal. Ay, estoy nerviosa. Estaba limpiando un portal con una compañera y estábamos terminando y me veo una cucaracha arriba de la pared. Y yo digo, esta no la dejo yo aquí porque cortaste muy limpito. O cogí yo muy chula y me fui con la escoba a darle. Me vio venir. Y la señora que hizo, cuando me vio con la escoba, diría, tú no me vas a dar, se vino para mí. De esa voladora, tú no te imaginas el reculón que di para atrás.
Anda.
Se me enganchó las piernas, me pegó un porrazo contra la pared, caí de culo.
Yo que le hizo dos llaves.
Mi compañera que estaba en la puerta limpiando los cristales, a pegar, al escuchar chillidos, se pegó un movimiento, se lastimó el cuello. Bueno, si tú no llegas a ver... Y la otra, que también le da miedo, tú no te puedes imaginar. Y yo ahora buscando la cucaracha, pues digo, tú casi me mata, pero tú no vas a salir viva de aquí. Hasta que di con ella. Pero mira, lo pasé fatal.
Pues que, pero es que la yo creo que la cucaracha era Chuck Norris.
Me cogió la pierna y me tiró al suelo.
Por la voltereta, ¿no? Qué fuerte.
Oye, una cucaracha que te agarra por las piernas, ¿eh?
Bueno, la mía, cuando era pequeña yo tocaba el piano, había veces que me levantaba por la mañana a las 9 de la mañana a tocar el piano descalza y estaba ahí con el pedal y un día un cosquilleo y ahí qué gustirrinín, qué cosa, sí, que ¿no? Cuando se me ocurrió ver aquello, qué asco, el brinco que pegué. Claro. Sí.
Normal, en fin, hay cucarachas para todos los gustos, pero la Chuck Norris es la reina.
Esa es la reina y fósforos hay para rato y noche de Cope, ni te cuento. Urbano Canal, gracias.
A vosotras.
Espero que una cucaracha no sea protagonista en las noticias que vienen. Bueno, algo por ahí va a crujir.